Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE, en COPE Navarra, en el 89.7 de FM, COPE más Pamplona. Es la 1 y 7 minutos de la tarde de este viernes 22 de marzo, viernes de Dolores. Llega esta sección musical con Andrea Delgado y Esther García Zúñiga. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenos días, te iba a decir. Buenas tardes, Fermín.
Ahí te saludaron con Esther García Zúñiga, nombre y apellidos.
Eso, digo, pues, hombre, es que el Zúñiga es bonito, no hay que olvidarlo.
Delgado, ¿qué más?
Hernández.
Hernández, es verdad, sí, no lo he dicho más de una vez. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
Hoy hemos elegido tres temas. Las vacaciones, porque llegan las vacaciones de Semana Santa. El frío, porque
llega el frío.
Lo siento mucho, pero llega mañana el frío. Bajan las temperaturas de forma considerable. Esperemos que la lluvia pues respete los pasos que vayan a salir durante, bueno, pues el domingo de Ramos, esas procesiones. Y luego, aunque vamos a ver, porque
suele llover.
Suele llover, sí.
Siempre, un día u otro.
Caiga cuando caiga en Semana Santa.
Sí.
A mí me ha preguntado mi hija, Carla, que... mamá, ¿la primavera hace mucho calor como ahora? Y le he dicho, no. Pero llueve, ¿no? Y le he dicho yo, sí. Y me dice, ah, entonces la primavera es esto de que un día tengo que llegar a abrigo y el otro me puedo quitar la chaqueta. Y le he dicho, sí.
E incluso en el mismo día.
En el mismo día.
Empiezas con abrigo y terminas en manga corta.
Y le he dicho, lo has definido muy bien.
En la EMET le llaman amplitud térmica. Pero vamos, sí, tu hija lo ha entendido perfectamente. Por la mañana abrigo y al mediodía te sobra todo.
¿Es eso de que te tienes que poner abrigo y luego puedes ir sin chaqueta? Yo, sí.
Sí, esa es la primavera. Luego, claro, así llegan los resfriados. Llega,
efectivamente, bueno, efectivamente. Y para la cabeza, que no viene muy bien también, ¿eh?
Y de hecho, la primavera suele ser momentos...
La sangre altera.
Delicado, sí, es verdad. Y el tercer y último tema es la Semana Santa. Entonces, empezamos por las vacaciones, que las tiene muy cerquita Andrea Delgado. Ya está contenta.
Estoy súper contenta.
A ver qué canción nos pones, de felicidad,
pues,
de alegría.
Lo voy a poner para daros una pista, aunque tú ya lo sabes porque me lo has preguntado antes.
Sí. Sí, de hecho, mi canción también va por ahí.
Porque es ahí a donde me voy.
Eso te iba a decir, estás dando pistas de tu destino, más que de...
Sí, sí.
Es para que me tengáis envidia todos. Los antes y los delantera también.
Hace años, bueno, solo estuve una vez en París y hace ya unos años.
Montón.
Hace ya igual 17, 18 años que no voy.
Yo he estado muchos, pero la última hace mucho. La última hace 15.
Yo de
pero
niña,
he estado
niña.
6 veces o así.
¿Tú sabes lo que es ir a París y que te dejen?
Ostras, ¿en serio?
Sí, sí, correcto.
Tú lo sabes. Ostras.
Lo sé. Doy fe. Pues, doy fe. Bueno,
muy
me conozco la
curioso,
de, me
curioso.
Conozco la de ir a Nueva York curioso. Y que te dejen. Y la de y,
pero París, la ciudad del amor.
Ya, pues, también me conozco ir a la República Dominicana y que te dejen. Esas dos me las conocía, París no.
Pues mira, ya sabes
una más a tu lista.
La cuestión es, ¿fue al final o al principio?
Déjalo. Se va arreglando, se va arreglando un poquito más.
Va mejorando la historia.
Déjalo. Me llevo bien, cariño.
Bien, me alegro. Un saludo.
Con tu sonrisa en... Esther García, cuando piensa en vacaciones, ¿en qué ha pensado hoy?
Pues he pensado, fíjate, además, la he traído, yo creo, me voy a echar flores, bien hilada, por dos motivos. Una, porque habla de las vacaciones,
¿sí?
Y bueno, el título de la canción es Vacaciones, y encima, dentro de la letra, dice, ese día pantalón de pana con este solazo, que es lo que no suele pasar en esta época, que vamos abrigaditos.
Ayer te pasó. Ayer viniste con manga larga y me estaba todo el rato, pero no te estás asando. Y yo, Esther, que voy en manga corta yo.
Sí. No os preocupéis, que mañana ya cambia. Ya os podéis volver a poner ese pantalón de pana. Vuelvo mañana temprano.
Además, esto me suele acompañar mucho en los viajes. Sí.
Sí. Para viajar es animado, sí.
De hecho, vienen en septiembre, si no me equivoco, y estaban ya las entradas temblando.
Ya imagino, sí, al final.
A la arena.
Aparte de que no es un grupo que haga demasiados conciertos, ¿verdad? Por lo menos por aquí.
No, desde luego.
Es verdad que es una música animada para ir a de concierto.
Y yo creo que... no sé, bueno, los jóvenes de hoy en día, no sé si lo escuchan o no lo escuchan, pero bueno, como que abarca varias generaciones.
Sí, eso es verdad. Pues yo también he pensado en Andrea. Me ha dicho que se iba a París y digo, no vaya a encontrar un hombre lobo en París.
Hey, también la he escuchado. Voy a ir a buscar huevos de Pascua.
No había más cerca, ¿no?
Eso te iba a decir, en la estafeta tienes.
Me han dicho, que me han dicho que hay porque los esconden por la calle y en los parques y todo, que deben ser como muy allí tradición. Yo no sabía.
París, cualquier cosa.
Cualquier cosa, ¿verdad?
Nos vamos ahora a hablar del frío. Por cierto, tú, Andrea, ¿has mirado el tiempo que va a hacer en París?
Sí, claro. No muy halagüeño.
No me va a ir, pone
más
que
frío
no,
que aquí incluso.
Más
¿no?
frío, como 11 grados o así máxima. Y pero no me va yo, o sea, la lluvia pone como que sí, como que no, 20%, entonces espero que no.
Ahora respetará.
Eso, ¿no? Bueno,
tampoco
no
va a estar todo el día lloviendo.
El peor día que pone llover 80% es el martes. ¿Sabéis qué día voy a la Torre Eiffel?
Muy bien, muy bien. Sí. A lo mejor estos resbales me vale, ¿eh?
Que no haya niebla para que tengas las
vistas
bien.
Yo digo, no puede ser, de verdad.
Vale, pues ya la has visto. Ya la has visto. Bueno, el frío de Andrea entonces es...
París también.
Es un grupo que me gusta un montón y he dicho voy a poner una canción de ellos y tiene uno que se llama Laponia. Puedo viajar en una nube. Es la Love You. Y ahora solo escucho esto.
Igual Lani Martín se enfada, ¿eh?
Y aquí. Pero bueno,
hasta
2025 que tengo que volver con él, ¿sabes? Está guay, es como que... Que va a ir por ti a Laponia de Esquimal.
Suena bien. Me gusta esa batería.
Mira, es como muy así todo el rato este grupo. Es como...
¿Está bailando hasta Víctor?
Laponia, es un sitio que quiero ir.
Sí.
Pero claro, siempre pienso...
Mucho frío.
Vas en invierno y te mueres de frío, pero lo ves chulo como hay que verlo. O vas en verano y no lo ves como hay que ver. Y no pasas frío. Es como una especie de contradicción.
Y entre esas contradicciones te debates y sigues sin ir.
Efectivamente.
No me he parado a pensar si quiero ir a Laponia.
Pues es que yo sí, yo sí quiero ir a
mi
pues
lista de destinos tampoco no, está. De momento no.
Yo sí, tío.
No.
La casa de Papá Noel.
Ya. Muy bien.
Me gustaría.
Ya, saludos cuando vayas.
Me conozco a uno que fue a Laponia y las fotos las tiene.
Y vio a Papá Noel.
Papá Noel vive ahí todo el año, Esther. Claro. ¿Sabes? Pero es que tiene las fotos en Bermudas. Entonces es raro.
Es raro.
¿No?
Sí.
Ir a Laponia para sacarte una foto que puedes sacarte aquí en Salón. Es que vaya. Esther García.
Pues yo he venido más ochentera, no tan moderneta como Andrea, y con la canción más versionada de Manolo Tena es Frío.
Frío, grande. Preciosa canción. Y es verdad
que te iba a gustar,
sí, me encanta. Y es verdad que la han versionado
¿sí?
casi todos de aquella
época. Sí, sí,
sí, yo creo que llegaron incluso a cantarla también aquí en Pamplona en la gira que hicieron Barricada, Rosendo y Aurora Beltrán.
¿Sí?
También la cantaron en directo, Frío de Manolo Tena. Pues yo me he vuelto muy moderno también.
¿Sí?
Sí, me he vuelto muy moderno. He visto que Beret tiene una canción de Frío.
¡Hola, en serio!
Y a mí no me gusta cómo canta, porque canta cansado.
Pues yo he ido a dos conciertos de él.
pero sé que a mi mujer le gusta y entonces digo, pues voy a hacer hoy un guiño.
Es muy bueno, es muy bueno.
A mí también me gusta, pero en su concierto me llevé un que es frío.
Sí, sí. El tiempo se lleva solo. A mí hay alguna canción que me reconozco que sí me gusta, ¿eh? Pero hay otras que canta como muy cansado.
Un poco desganado, sí, sí. Sí. Bueno, pero por lo menos no es un triste como algún otro.
Eso también es verdad. Pero es que esa manía de cantar cansados no me acaba de convencer. Pero bueno, oye,
pero es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, tiene buenas letras.
Efectivamente.
Bueno, es de estos que salieron solos.
Sí,
de la música,
sí.
O sea, por lo que cantaba. Que eso tiene su mérito.
Me ha sorprendido, ¿no? Me
yo también me he sorprendido a mí mismo.
Te he sorprendido a ti mismo.
Sí,
es verdad que Cristina tiene un gusto.
Ya te digo, es que a veces, claro. ¿Sabes?
Venga, y acabamos con la Semana Santa, Andrea.
Pues he buscado, porque he dicho... Entonces empezaba a buscar cosas y entre todo lo que buscaba me salían muchas cosas de resurrección y cosas así y tal. Y he dicho, pues voy a buscar por ese lado. Entonces he encontrado... He dicho, voy a hacer que Fermín sea feliz para hoy viernes, ya que
muy
me
bien,
voy de vacaciones. Y he puesto...
Después de darme envidia.
Efectivamente. Redemption Day de Johnny Cash.
¡Oh, grande Johnny Cash!
O sea, es que he dicho...
Es por Fermín,
¿y
claro?
¿Y cómo llegas tú hasta Johnny Cash?
Pues es que es complicado, pero ¿sí? No sé por qué...
Tu buscador te lo permite.
Mi buscador me ha llevado ahí y he dicho, wow.
Muy grande, Johnny.
Día de redención. Y entonces, como la Semana Santa es así un poco de... ¿No? Pensar para adentro y esas cosas. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. Este sábado hice la Javierada y el domingo me pregunta una persona, me dice, ¿qué llegaste y rezaste mucho? Y le digo, pues no, llegué y sobreviví. Recé de las 10 horas de camino.
Bastante que llegaste.
Redención ahí.
Andrea, Esther García.
Pues yo también no sabía muy bien qué traer y creo que voy a andar más o menos por donde vas a andar tú y es pues con esas marchas procesionales que a mí me gustan
mí
y además me conmueven.
Hombre, aquí son los gitanos. Tiene una saeta al Cristo de los Gitanos. Es de Antonio Machado, pero la canta
Serrat.
Mm. Es preciosa.
Es que son cosas que solo sabe él,
De verdad.
Es una saeta. Cantar.
Te lo prometo.
Cristo de los Gitanos. Es esta.
Sí. Y si hubiera esta marcha, ¿no la habías escuchado?
Sí, como esta me parecen todas. O sea, así, no te voy a mentir.
Yo me despido con la Dolorosa. Hoy, claro. Hoy es el traslado, ¿verdad?
Viernes de Dolores.
Y la cofradía, Iñaki Lacuza le escribió una canción a la Dolorosa.
Esta es muy bonita.
Que se canta aquí. Hoy, esta noche, se cantará. Andrea, Esther, gracias.
A ti.
Adiós.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta homologar un título de educación para aquellas personas que vienen de fuera? Pues te lo voy a contar. No es muy sencillo. Las razones, pues el aumento de la demanda de convalidaciones y la complejidad, a veces, en ocasiones, del procedimiento. ¿Y esto qué conlleva? Pues como es obvio, la acumulación de expedientes y la demora en la resolución de los mismos. Hoy en COPE Navarra nos hemos preguntado cómo es... este paso aquí. ¿Cómo se hace? ¿Es igual para todos los países? ¿Cuánto tiempo puede costar a una persona convalidar su título. En Navarra las convalidaciones se gestionan desde Alta Inspección de Educación, ubicada en delegación del Gobierno. Yolanda Salinas Cancel es directora del servicio y explica que no todo es competencia de Navarra.
Pero nosotros homologamos esto y bachiller de algunos países. Y luego, por otro lado, el tema de las homologaciones de formación profesional y universitarias se gestionan en los Ministerios de Educación en Madrid y en el de Universidades de Madrid.
Este año se han convalidado 1.900 solicitudes, 45% más que en 2022. Y entonces, ¿dónde está el problema? Pues en aquello que Navarra no tiene competencia. ¿Por qué? Pues es una cuestión de acumulación de expedientes.
Recibido el año pasado 53.000 solicitudes de homologación de títulos universitarios. Y esto ha pasado porque la gente ha mandado desde sus países de origen, sin estar siquiera en España, así que el año pasado se resolvieron favorablemente 18.000. Resultó que 30.000 expedientes estaban incompletos, es decir, que el ciudadano no presentó la documentación completa y ha habido que requerir.
Este fue el caso de María, cuyo título de bachiller homologado en Navarra fue rapidísimo, no así con la auxiliar de enfermería.
Lo de bachiller me dieron respuesta a los 2 meses y medio casi. Y lo del otro sí, pues salió hasta del 2022. Era año 10 meses que yo lo conté.
Vale.
María ha conseguido convalidar su título. No es el caso de Jessica del Pilar Yaja. Ella es peruana, lleva 2 años en España y quiere ser docente. Jessica del Pilar, hablamos ahora con ella enseguida. Muy buenas tardes, saludos de Fermín Strain. Escuchas Mediodía Cope.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría saber lo primero, ¿qué trámites has tenido que empezar a realizar para ese sueño, ¿no? Para acabar siendo docente aquí en España?
Bueno, el trámite en sí lo empezó mi hermana desde acá, mientras que yo seguía trabajando en Perú desde el 2016. Toda mi familia está aquí, sí me interesaba ejercer la docencia desde aquí de España, pero siempre, bueno, es mi sueño, es mi vocación, pero sigo hasta el momento. En el 2019 me declararon que tenía la homologación condicionada. Condicionada quiere decir que debo de seguir ciertas asignaturas. Son 7 en total, de las cuales ya pasé, ya aprobé 6 asignaturas, pero sí se me está complicando con el tema del idioma, que es el inglés. Obviamente no es la exigencia, el nivel de exigencia que tengo aquí en mi país es equivalente a un nivel de exigencia para una profesora de inglés en mi país, cosa que yo no soy, pero bueno, son las políticas propias de cada país.
Es decir, que te obligaron a cursar 7 asignaturas, ¿verdad? Con esa homologación condicionada. Lo que, claro, pero de todas maneras, tú empezaste los trámites en 2016, estamos en 2024 y todavía no has conseguido esa homologación.
Todavía.
¿No?
Exacto, todavía. Vine en 2019 porque me respondieron de la universidad las asignaturas que podía llevar. Suele pasar que en 2019, cuando ya me quería matricular, la universidad me dice que no podía porque necesitaba una resolución. Cosas que en el trámite no se me informó, bueno, a mi hermana que me hacía, como te repito, los trámites. No sé si fue una mala información o no se entendió bien, pero esa resolución yo no la tenía. Entonces eso atrasó que yo pudiera matricularme y luego vino la pandemia. Tuve que regresar a mi país, entonces todo eso me atrasó aún más, ¿no?
¿Es necesario demasiado papeleo con la administración para comenzar a cursar esas asignaturas?
Mira, te soy honesta, yo creo, es más, las asignaturas que he llevado me han servido mucho, sí, en la universidad. Hago una diferencia, por ejemplo, llevé didáctica del inglés en educación primaria, cosa que es esa asignatura, por ejemplo, a pesar que era en inglés, lo aprobé muy bien, porque era lo mío, era la programación, las clases, todo mi día a día en el aula. Pero creo que por ahí debió ser solamente esa asignatura, pero ahora alzar tu nivel, la gramática, volver a ver todas esas partes, sí, a mí se me está complicando bastante. No lo veo necesario tanto porque yo ya tengo, por ejemplo, en Perú, y eso todo lo he demostrado, 22 años de experiencia, trabajo con niños desde muy, muy joven. Pero bueno, no son las, como te digo, son las políticas, pero
Claro.
sí, a veces desanima, no te miento, ¿no? Desanima tanto trámite y uno quiere, yo ya quiero entrar a mi aula,
Claro,
es lo que
claro,
yo quiero.
claro. Y aparte del inglés, ¿no? Que parece que es lo único que se te está atragantando, las otras asignaturas las has sacado bien. ¿Te costó mucho o te ha costado tiempo conseguir todos los papeles que te exigía la administración y todas las, bueno, pues los requerimientos de la administración pública?
A nivel de trámite, no, porque todo, mi hermana me decía todo lo que pedían, me hicieron una observación con respecto a mi sílabus, pero como todo lo tenía, tenía la facilidad del trámite de pedir a la universidad si algún papel me faltaba, entonces todo lo presenté y eso no se me fue, no me fue difícil. Lo complicado se me está haciendo básicamente ahorita el idioma, sí, eso es lo básico.
¿Cuál es el sueño de Jessica del Pilar Yaj?
Mi sueño en concreto es trabajar en un aula de primaria. Veo a los niños, es más, ahorita estoy en un voluntariado con niños con refuerzo para educación primaria por las tardes. Es mi vocación, es lo que me encanta. Entonces, ya que no puedo ahorita entrar en un aula, por lo menos he pedido entrar al voluntariado porque de alguna manera me quiero familiarizar con el sistema de aquí, ya que la universidad por la experiencia, perdón, educación, creo que por la experiencia que he demostrado, no me pide hacer prácticas en la universidad. O
Claro.
sea, la universidad no, he solicitado, pero me dicen, si no me lo han pedido educación, no puedo llevar las prácticas, pero soy consciente de que cada país tiene su sistema y eso he querido también conocer y por eso estoy en el voluntariado.
Ojalá sea pronto cuando puedas cumplir tu sueño. ¿Lo ves cerca, Jessica del Pilar?
Me falta solo la asignatura, la última de inglés, con eso espero ya terminarlo.
Pues
Sí.
muchísima suerte del mundo para cumplir ese sueño de ser docente aquí en
Muchas
un aula
gracias.
de primaria. Jessica del Pilar Yaja, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de puzzle mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario!
¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones. Ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle mobiliario, 948-2442-11. Puzzle mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villava.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos viviendo momentos de tensión en la política, momentos de acusaciones de un bando hacia otro, de un lado de la bancada hacia otro lado de la bancada, de acusaciones de corrupción, incluso insultos, momentos, lo hablábamos con Manuel Casado hace bien poco, que no corren buenos tiempos para la dialéctica, para ese diálogo sosegado entre los dirigentes políticos. También lo hablábamos la semana pasada con Jordi Rodríguez Virgili, profesor de comunicación política y vicedecano de la Facultad de Comunicación aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. hay un lenguaje muy tacticista, un lenguaje que solo parecen entender los políticos y que está provocando una desafección en la sociedad. Así lo explicaba Jordi Rodríguez Virgili.
Estamos en un tactismo, en un juego muy cortoplacista entre ellos. Hablan para ellos, o sea, es que tiene una lógica interna, pero que el ciudadano no se siente representado, no se siente llamado. ¿De qué están hablando, no? Del y tú más, y tú no sé qué.
El y tú más, del que ya estamos bastante acostumbrados, ya no solo aquí en Navarra, también en el resto de España, es una polarización que estamos viviendo. Un riesgo que estamos viviendo aquí en esta sociedad, de que precisamente esa polarización, ese conflicto que hay entre unos y otros, pueda llegar a la sociedad.
Y corremos el riesgo de hacer sociedades también polarizadas, donde parte de la población no sepa nada y no se encuentre, no tenga momentos de encuentro, de diálogo, de reflexión con gente que opina diferente. Que hagamos dos Navarras, que una se dé la espalda a la otra.
Como decíamos, lo hablábamos esto la semana pasada con Jordi Rodríguez Virgili. Pues bien, esta misma semana, hoy mismo, desde el Colegio Claret, Arcadio María Larraona, pues denunciaban precisamente el incumplimiento del código ético de nuestros políticos, de nuestros dirigentes políticos, que quizás deberían ser mucho más ejemplares en la forma de expresarse, en la forma de hablar, en la forma de cómo se dirigen entre ellos, ¿no? En el Parlamento o ante el público. Lo defendía alumnos de Arcadio María Larraona, Claret, ese código ético no respetado por los políticos. Enseguida vamos a hablar con dos de sus alumnas que hoy precisamente han dado un tirón de orejas a los políticos. Es la 1:33 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Soy Fermín Astray.
Estación Cepsa Mutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsa Mutilva. No hay ninguno igual.
Atención Navarra. Para poder atender a todos nuestros clientes en Muebles en Rey, ampliamos la liquidación total por reforma una semana más. Toda la tienda con grandes descuentos. Última oportunidad para comprar muebles de gran calidad a precios liquidados. Ven rápido a Muebles en Rey, en Arre, carretera Irún, kilómetro 4. Último día, 23 de marzo.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Saludamos ya a Lucía Núñez desde la Claret Larraona. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, denunciabais ese incumplimiento del código ético por parte de nuestros políticos. ¿En qué os basáis en qué pruebas os basáis para afirmar que ese incumplimiento?
Bueno, pues siguiendo un poco la actualidad, viendo pues eso en el Parlamento, controles al Senado, controles en general de todos los políticos, pues al final acaban saliendo vídeos muy mediáticos sobre incumplimientos de ese código, pues insultos, descalificaciones y en general lo que habían prometido cumplir, pues no se está cumpliendo.
¿En qué consiste este código ético?
Pues el código es una guía de tanto 5 puntos para políticos, para personas que están en política, como para personas que quieren ejercer ciudadanía, porque bueno, al final es trabajo de todos conseguir este objetivo de cambiar esta situación tan preocupante. Uh-huh.
5 puntos, ¿nos puedes detallar o por lo menos dar así a vuela pluma ¿Cuáles son esos 5 puntos?
Sí, los de, para personas que están en política, son: me comprometo a decir siempre la verdad y no prometer lo que no puedo cumplir, me comprometo a combatir la polarización creciente en nuestra sociedad, intentaré buscar puntos de encuentro y consenso con otros partidos políticos, renuncio a la corrupción en todas sus formas y, por último, renuncio al insulto, la descalificación y el ataque personal hacia el otro.
Parece obvio, parece de sentido común, ¿verdad?, que nuestros dirigentes políticos, nuestra clase política, cumpla con esos 5 puntos. Yo creo que no solo ellos, deberíamos hacerlo todos, ¿no?, pero sobre todo ellos, que son el ejemplo. Sin embargo, viendo un poco el día a día, no parece tan obvio.
Pues ya, la verdad es que lo que reflejamos en este código es algo que quieren todos, es algo básico, son puntos básicos de ética, son comportamientos que se dan por hecho que tendrían que cumplirse.
Blanca Otazu también es estudiante de la Raona Claret. Muy buenas tardes, Blanca.
Hola, buenos días.
Se comprometen a cumplirlo y mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen?
Pues eso también nos preguntamos nosotros. Nosotras creemos que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano y que ahora les toca a ellos. Y bueno, supongo que cada uno tendrá sus motivos, pero creemos que el fin es algo más importante, que está por encima de todo eso, así que exigimos que lo cumplan.
Eso te iba a decir yo. El motivo de esta rueda de prensa que habéis dado hoy para exigir este cumplimiento es un compromiso, ¿no?, con la sociedad, y exigir también el compromiso precisamente de los políticos con su sociedad.
Sí, efectivamente, lo que buscábamos era que se comprometiesen con la esperanza de que, teniendo su compromiso, pues que lo iban a cumplir. Eso es lo que pensábamos, pero bueno, como no ha sido así, pues por eso ahora hacemos esta reclamación y exigimos que cumplan nada más que lo que han prometido.
¿No vais a desistir?
Efectivamente, si esto otra vez queda en mano, pues habrá que tomar otro paso, ya veremos, pero no pensamos dejarlo.
¿Son conscientes, Lucía, nuestros políticos, de que cada vez hay mayor hartazgo? Hablaba Jordi Rodríguez Virgili de precisamente de una desafección de la sociedad con la clase política. ¿Son conscientes de que está haciendo mucho daño todo esto en su credibilidad?
Pues verdaderamente no lo sé, pero si no son conscientes es porque no quieren darse cuenta, porque es algo que está muy presente, es algo muy obvio, y si sales a la calle a preguntar, las encuestas lo dicen, que la desafección afecta cada vez más y es muy preocupante.
Vosotras como jóvenes os veo preocupadas, ¿verdad?, interesadas por el mundo de la política. ¿Os llega también a producir cierto desapego estos comportamientos?
A nosotras concretamente nos hace al revés. Intentamos acercarnos y desde nuestro punto intentar poder mejorar lo que se pueda. Pero sí que es verdad, pues, que nuestros amigos mismos del colegio, nuestros amigos, que esto les provoca mucho desinterés, porque al final lo viven como que es algo que es así y se haga lo que se haga, no se va a cambiar. Entonces, nuestro propósito es que nos unamos todos y que cada uno pues aporte lo que pueda y conseguir un cambio.
¿Es sencillo, es fácil, es factible ese cambio?
No, para nada. No es un cambio fácil, pero bueno, ninguno de los grandes cambios que se ha conseguido a lo largo de la historia ha sido fácil. Por ello, hacemos un llamamiento tanto al resto de españoles que estén de acuerdo, que piensen que es necesario que se reafirmen estos puntos básicos del código, como un llamamiento a los propios líderes políticos, en este caso de los dos grandes grupos, pues porque tienen mayor responsabilidad en sus manos. Pero es necesario que ellos mismos se recomprometan a volver a firmar este código y de manera inmediata. Es muy necesario que sea pronto.
Hablas de los distintos grupos políticos porque habéis conseguido ejemplos, ¿no?, o casos de todos los colores.
Sí, bueno, nosotras nos referimos sobre todo a los dos grandes grupos, ya que creemos que puede empezar desde ahí, pero sí que es verdad que hay casos de faltas de respeto en todos los partidos de todas partes de España.
Son faltas de respeto a los representantes del pueblo, es decir, en última instancia, Lucía, son faltas de respeto al pueblo.
Así es, en efecto, también lo que reclamamos es que lo que se está haciendo no nos representa, no es algo, no los hemos puesto, no hemos elegido a estos políticos para que se traten así entre ellos y para que hagan política de esta manera, porque al fin y al cabo, cuando eliges a un representante del pueblo, tiene que ser alguien que actúe con profesionalidad, tanto con sus compañeros como para el bien común de su país.
Hablaba hace poco también Jordi Rodríguez Virgili, que el líder político que sea capaz de rentabilizar esa moderación o esa vuelta a la sensatez, es probable que acabe rentabilizando mucho, mucho voto, ¿verdad, Blanca? Porque ya hay mucho hartazgo en la sociedad.
Sí, estamos totalmente de acuerdo, porque es que eso ahora mismo sería algo novedoso, porque ahora el comportamiento general es el contrario. Y al final pensamos que tenemos una sociedad que es que tiene muchos más valores de los que se están mostrando pues, en el Parlamento, en el Congreso, y que es que no merecemos menos.
Blanca, Lucía, ¿estáis estudiando bachiller?
Sí. Sí, así es.
Escuchamos a Blanca y Lucía, ¿verdad?, que están estudiando bachiller y da la sensación de que muchos políticos deberían mirarse al espejo y escucharlas, ¿eh? Insisto, están estudiando bachiller. Hay gente que con carreras o ya con unos años y peinando canas en los congresos y en los parlamentos y en las asambleas, pues deberían escucharlas un poquito más. Blanca, Lucía, ¿tenéis fe en que si no os hacen caso los políticos, por lo menos que otros jóvenes como vosotras o parte de la sociedad, bueno, pues se embarque en esta guerra que tenéis abierta contra esos malos modos en la política?
Pues nosotras profundamente creemos que sí, al igual que nuestro grupo, tenemos aquí el grupo de taller de política y sociedad, pueden hacer en cualquier otra parte de España, en cualquier lugar, gente, tanto joven como cualquier ciudadano, que vea que este es un problema real, muy grave, que nos afecta a todos y que es necesario, que es denunciable, y por eso lo estamos haciendo nosotros, pero al hacerlo también llamamos a quien esté interesado a que nos siga.
Blanca Otazu y Lucía Núñez, enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena también por, oye, estar al cabo de lo que sucede y, ¿por qué no?, de vez en cuando también tirar de las orejas a quienes no lo hacen del todo bien, incluso también, bueno, muchas veces los medios de comunicación también, y ahí tenemos que entonar el mea culpa, también tenemos parte de responsabilidad en esta polarización que ojalá no llegue del todo a la sociedad. Muchísimas gracias desde el Colegio La Raona, Claret Blanca, Otazu y Lucía Núñez.
Gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Domingo 7 de abril, en Sala Indara de Pamplona, por primera vez el evento de baile 100% dedicado al género musical de moda, la bachata.
Con dos invitados de lujo, DJ Ryan Miles, DJ de fama internacional y productor de temas como Algo Sencillito, Inocente o Flashlight. Y DJ Fran, DJ residente de las fiestas Sensual Dance y organizador de grandes eventos de SBK en la zona norte.
Recuerda, domingo 7 de abril, en Sala Indara. Por un día Pamplona se convertirá en la capital de la bachata. Y no te lo puedes perder.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava. El miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 15% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. Lunes en cítricos y frutería. Martes en aves y caza. Miércoles en salsas. Jueves en galletas. Viernes en café y sábado en pañales.
Leclerc, la compra inteligente.
Hija, te vamos a cambiar la habitación.
¡Bien! Tendré mi mesa, un armario de mayor, cama grande.
Vamos a Muebles Polke, que tienen los juveniles en liquidación.
¡Genial, mamá!
Ahorra hasta 700 euros en el dormitorio de tus hijos con la liquidación de juveniles de Muebles Polke. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Creamos hogares.
Por calidad, por precio, por variedad y por servicio. Las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Es la tienda de referencia ya para los profesionales y pronto se va a convertir para ti también en tu tienda de referencia. Si quieres pintar el techo en casa, una pared, un objeto decorativo, el mueble, incluso la fachada de casa, ¿eh? Tú vas a Bicarpin Pinturas, vas a encontrar un asesoramiento maravilloso, te van a decir qué pintura tienes que utilizar y qué materiales tienes que, evidentemente, pintar. ¿Dónde están? Es muy sencillo. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Y acabamos este viernes 22 de marzo, este viernes de Dolores. Recuerden, hoy se realizará ese traslado de la Dolorosa en Pamplona, pero también en Estella hay importantes actos alrededor de la Dolorosa y en lo alto y largo, ancho y largo de toda la comunidad foral. También hay actos previstos con la Dolorosa como actriz principal hoy. De esta víspera ya de la Semana Santa, arrancamos, recuerden, el domingo. Y hoy, aquí en Historias de Cine con Miquel Navarro, también vamos a intentar tratar un poquito, ya no tanto de la Semana Santa, pero sí de esas, historias de humanas, esas historias. Hablábamos también hoy en una entrevista con Don Florencio, con el arzobispo, de esas personas sin hogar, esas personas pobres, esas personas que no tienen nada, que son en las que nos tenemos que fijar. Por cierto, una entrevista que podrán escuchar también en cope.es/Pamplona a partir de las 3 de la tarde. Miquel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Florencio nos lo deja claro cada vez que hablamos con él. Hay que fijarse en los pobres, ¿eh? Tienen que ser nuestro guía. Y tú, en este caso, pues te has fijado en tres historias que has recogido en un documental del que ya nos hemos hablado en otras ocasiones,
sí.
Pero hoy se abre al público.
Hoy se abre al público, efectivamente, el pasado 30 de noviembre sí que lo presentamos en el Corte Inglés, que además tuvo bastante afluencia en ámbito cultural. Y pues yo creo que este Viernes de Dolores era muy especial por varios motivos, porque además creo, como bien decía don Florencio, ¿no? Esa acción social, ¿verdad? De estar junto a los más necesitados, junto a los más pobres, y de eso habla este cortometraje documental de 20 minutos, 21 minutos, Perros y Gatos, que habla pues en torno a dos orillas, ¿no? De la realidad, uh-huh. Tal vez un poco la nuestra y la de esas otras personas. Digo dos orillas porque el documental se narra en torno a un puente en Cádiz, en San Fernando, en Cádiz, en donde coexisten tres personas diferentes entre sí, un pescador, un viejo también amigo de este pescador que reparaba barcos, esos barcos que ya prácticamente no existen, esos barcos de madera, y en esa otra orilla una persona que vive en la indigencia, ¿no? Que vive en una casa en ruinas. Escuchamos de fondo esta música de este corte. Bueno, a través de diversas entrevistas nos traslada a esas realidades, ¿no? Se habla del presente, del pasado, de los recuerdos, de la vida, de la muerte, y también pues hay escenas también de alegría, de cómicas, y todo esto, ¿por qué se llama Perros y Gatos? Porque también aparece en esa escena estos animalitos que coexisten, que comparten el día a día con estas personas, todos mezclados y, curiosamente, viviendo en armonía. Uh-huh. Es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, creo mucho en este cine social que ya es la, repito, ¿no? Con esta temática en torno a estas personas, porque ya hicimos aquel otro cortometraje más centrado en una entrevista titulado Antonio el Loco, que pude además tener la suerte y el honor de compartir la presentación en aquella edición de Antonio Loco con una persona al que echamos mucho de menos, que es Ángel Iriarte, sin director dudas. De Cáritas. Uh-huh. Y ese es el de Cáritas Diocesana, y ese es el espíritu, ¿no? Recoger, trasladar a las personas esas otras realidades que viven al margen de la sociedad y que tienen tanto que decirnos en voz baja, pero que tienen también tantas enseñanzas que aportarnos de esas personas que a veces pues pasan desapercibidas, no les prestamos atención, pero es una realidad que habita entre nosotros y que realmente es a los que más hay que atender, como bien decía Jesús de Nazaret.
¿Cómo conociste tú a estas tres personas?
Pues la verdad que en el día a día de habitar estas orillas en San Fernando, también a través del conocimiento de este Antonio el Loco, ya tristemente fallecido, que vivía junto a una marisma, y conocí un poco ese entorno, ¿no? Ese entorno en el de sus amigos, esas personas que viven al margen también de nuestros teléfonos móviles, de nuestras redes sociales, no están intoxicados con todas esas cosas, conservan una pureza, una autenticidad que he querido plasmar en Perros y Gatos. Simplemente trasladarles sus opiniones, sus reflexiones y todo eso, claro, todo eso hay que montarlo, hay que editarlo, hay que trasladar, yo creo que los mensajes más potentes y mensajes potentes tan potentes como, por ejemplo, la pérdida de un hermano. Un día como hoy podemos escuchar de fondo ese testimonio que desgarra, ¿no? Por completo el de Añirri, que vamos a escuchar ahora.
No falleció aquí delante mía, vamos. El día del santo de mi madre, el día 22 de marzo. Un día antes estuve hablando con él, sincerándome con él, hablando con él y eso. A 5 de la madrugada me dijo mi hermano, hermano, vale que me dé una pastilla de lorazepam y una fuerte, porque si no me voy a tener que tomar una que tengo aquí que me la he encontrado y no sé para qué es. Entonces, como estaba medio dormido, yo no puse mucha. Y entonces cogió, se tomaría esa pastilla o no sé qué. Y entonces escuché así muy. No muy claro, ¿no? Porque yo no apenas lo entendía. Pero le entendí. Osea, ven, Osea, ayúdame. Y entonces, pero muy mal, no se le entendía apenas. Entonces fui. O sea que
tal día como hoy, 22 de marzo.
Nos imaginamos la escena, ¿no? Él vive en una casa en ruinas, como decía, y ese sonido de fondo del viento de levante golpeando unas latas, también es muy visual, unas latas que tiene colgadas, unas latas de bebidas que tiene a modo de adorno, ¿no? Ese testimonio desgarrador con ese viento golpeando las latas, traslada. Pues el impacto de la realidad más absoluta. También nos habla de una hija y una nieta que no conoce, de una vida muy dura, muy dura. Pero también, como digo, no todos son penas, ni mucho menos. También hay momentos pues muy interesantes y muy graciosos también cuando otro de los personajes, Pepe el Bambo, nos narra sus días como pescador furtivo y cómo la Guardia Civil en muchas ocasiones lo persigue, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que son historias muy, muy interesantes, muy interesantes. Yo también te puedo contar la anécdota muy, muy graciosa en la que estaba yo con este pescador furtivo y apareció un coche patrulla. Yo pensaba pues que nos iban a llamar la atención. Pues bueno, era un hijo de esta persona que iba a saludarle. O sea, el hijo de la Policía Nacional iba a saludar a su padre. O sea, quiero decir que la realidad convive de una forma muy natural en un entorno al que, bueno, nos puede ser ajeno, pero es como la vida misma, ¿no? Con esos claroscuros y esas realidades, como digo, en los márgenes en las orillas de otros ríos al que nosotros pues no nos acercamos. Y también, pues como bien decía, ¿no?, Ángel Iriarte, hay que prestar esa mano, hay que tender esa mano a estas personas de las que nos necesitan, y nosotros tal vez también los necesitamos a ellos, ¿no?
Sin duda ninguna. ¿Dónde podemos ver este documental, Miquel? Perros y gatos.
Pues Perros y gatos está disponible en YouTube, en mi canal Miquel Navarro. Con poner Perros y gatos 2023 Miquel Navarro, pues en mi canal lo van a ver, el primer vídeo colgado. Son 21 minutos y yo creo que es un vídeo pues para reflexionar, que sobre todo es una historia de cine, pero también de vida, que nos sacude y nos va a sacudir. Y yo creo que, fíjate, Fermín, una reflexión que lo tenía pensado pues como en otras ocasiones, ¿no?, enviarlo pues a esos circuitos típicos para que te lo evalúen y te puedan integrar en algún certamen de cine o de cortometrajes y demás, pero no lo he considerado así. He pensado que yo creo que lo mejor sería ofrecerlo libremente al público, porque el mejor premio yo creo que es el que lo vea, ¿no?, las personas, porque son personas que no te piden nada a cambio, que con un rato de charla, de compañía y de buena conversación se llenan y tú también te llenas por completo, y que son historias pues también al más puro estilo de otro maestro del periodismo al que recordamos desde aquí, que es Jesús Quintero, ¿no?
Sí.
Esa esencia de como digo, pues como decía antes, de esos márgenes olvidados de la sociedad y de personas que tienen tanto, tanto que aportar, pero que no les escuchamos, ¿no?, generalmente.
Esas entrevistas de Jesús Quintero, ¿verdad?, que había incluso grandes vacíos, grandes silencios, dejando precisamente que hablara, ¿no?
Ese
invitado
caso,
que muchas veces, o en ocasiones era, como bien dices tú, pues gente que no tenía nada, ¿no?
Eso es. En este caso, yo también en el documental no se me ve, evidentemente, pero sí que lanzo algunas preguntas que ellos responden, ¿no? Ellos responden a ciertas preguntas, aunque también lo más interesante yo creo que es el desarrollo de sus respuestas y sus reflexiones. Por eso yo creo que recoger esa esencia de la autenticidad es lo que yo ahora mismo busco, ¿no? Y tal vez me motive más a nivel creativo que sea transmitir lo que ellos tienen que contarnos, ¿no? Personas que no dan valor, por ejemplo, al dinero, ¿no?, como nosotros, o al materialismo.
Bueno, pues la semana pasada hablábamos de Ucrania, acuérdate, sí. Miquel, de esa nueva caravana de vida en hacia Ucrania, de ese compañero, de ese navarro que está ahí, ¿verdad?, en Ucrania,
Javier Hernández. Sí.
Pues realizando todo el trabajo que puede en medio de una guerra. Hoy hablamos de algo más cercano, pero que muchas veces tampoco vemos. Miquel Navarro, con Perros y Gatos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias, Fermín, por este espacio, ¿no?, lleno de magia que tenemos el lujo de poder compartir contigo.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE.